Dios, hermanos, ustedes han sido buenos amigos y su corazón para los matrimonios, hermanos. Todos de diferentes niveles espirituales venimos, todos diferentes tipos de matrimonios venimos. Quizás estás llegando aquí necesitando solamente un poco escapadita de la vida loca de trabajar en el sistema americano para descansar y estar bien. Otros, quizás estás aquí. Y esto va a funcionar o nada. Y las cosas están por el suelo. Quizás hay algunos que vi muchos nuevos que usted dice, bueno, acabo de llegar a la iglesia hace 2 semanas, no sé nada, pero aquí estoy. Gracias a Dios por usted también. Todo lo que va a escuchar va a ser nuevo y lo que sabemos es que para cada uno de esos grupos, esto es lo suficiente. Es lo suficiente. ¿Y por qué no tener un retiro de matrimonios y traer un psicólogo, algún terapeuta familiar que nos dé unas charlas? Porque ellos no inventaron el matrimonio. Nosotros estamos tomando del mero inventor del matrimonio sus instrucciones, hermanos. Y por eso estamos aquí, hermanos. Y agradezco a cada uno de ustedes de apartarse tiempo para estar aquí, hermanos. Y les voy a pues invitar a que vayamos, hermanos, en nuestras hojas y eventualmente vamos a estar llegando a Juan 15, si puedes marcar tu Biblia en Juan 15. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿la definición de palabras importa? ¿La definición, el significado de una palabra importa? Voy a decirle algo, hermanos, ¿ok? Una experiencia, yo siendo un americano, aprendiendo el español, bueno, esto puede pasar. No exactamente pasó a mí, pero puede pasar. Que un amigo te llame, dice, ven por acá rápido y trae el gato. Estoy al lado de la carretera. Ahora, yo que estoy aprendiendo el español, y digo, ¿por qué necesita mi gato? ¿Verdad? ¿Por qué necesita mi mascota al lado de la carretera? Pero su idea de un gato es muy diferente de mi idea de un gato. ¿Sí? Y hermanos, no va a ayudarle en nada si mi definición de un gato es diferente que el gato que lo ocupa. Igualmente, hermanos, nosotros tenemos que parar un momento, como dice en la pantalla. Y necesitamos parar un momento para analizar cómo utilizamos nosotros la palabra amor. La palabra amor, ¿por qué? Vivimos en una sociedad muy saturada del mundo. Vinimos de un fondo, la mayoría de nosotros, en el mundo donde el amor era el baile con el canto de José, José. ¿Se acuerdan de esos días, hermano? Y las sensaciones en el corazón que nos dio en ese baile después de la secundaria, ¿verdad, hermanos? Y nosotros, cuando sentimos esa sensación, nosotros decimos, eso es amor. Y lo que pasa, hermanos, todos los pastores aquí hemos tenido parejas con buenas intenciones, pero con malos matrimonios llegar a nosotros y decir, pastor, yo no creo que hay futuro en nuestro matrimonio porque ya no hay amor. ¿Qué debemos de hacer? Y cuando parejas vienen con nosotros o con su servidor, no hay amor, ¿qué debemos de hacer? Yo siempre respondo a esa pregunta con otra pregunta. Por favor, dime tu definición del amor. Porque igualmente, como por ejemplo, el volante es parte del auto, pero no es el auto entero. Los sentimientos son parte del amor, pero no es el amor entero. Y eso tenemos nosotros que analizar, hermanos, y me gustaría hacerlo. Y simplemente lo que quiero enseñarle, hermanos, antes de entrar en el texto de la palabra de Dios. Es decirte, hermano, que nuestra definición del amor es totalmente el opuesto de la definición que Dios puso en la Biblia. Ahora, yo pregunto, ¿quién tiene el lujo y quién tiene el derecho de darnos la definición de la palabra amor? ¿Nosotros o Dios? La Biblia no dice Dios supo del amor, Dios oyó del amor. La Biblia dice Dios es amor. Primero de Juan 4:8. El que es amor es el único que tiene el lujo y el derecho de darnos la definición del amor. Y el amor que usted y yo vimos en las novelas y en los bailes, hermanos, y en las músicas y canciones rockeras o románticas, eso, mi hermano, en Cristo tenemos que vaciar nuestra mente de eso, porque eso no simplemente es amor, no es amor. Y lo que le voy a explicar, hermanos, lo que quiero explicar es simplemente esto. Aún en la manera más cotidiana, mal usamos la palabra amor. Y le voy a explicar esto ayudándome el. Thank you, brother. I may just have to communicate. Yep, exacto. Vamos a encontrar el sweet spot. There's got to be one. Hermano, just hit the right arrow. Could you stay there? ¿Puede quedar ahí? Más pagar la flecha a la derecha, por favor. Ok. Perfecto. Ok. Ejemplo número uno. En este calor instalé un nuevo aire acondicionado y me... En inglés. Man, it's so hot out. But man, we put a new air conditioning system in and I love it. Lo decimos de esa manera. Pero, hermano, ¿cuál es la traducción de esto, hermanos? La traducción real no es que yo amo el sistema de aire acondicionado, es esto. Realmente me amo a mí mismo y que el aire acondicionado trabaje continuamente para que yo esté cómodo. ¿Me explico? Y por funcionar de la manera que yo espere y me haga sentir frío en tiempo de calor, me da una sensación y lo amo. Siguiente. Ejemplo número dos. Regresando, hermano. Ajá. A mí me encanta el pastel de chocolate. I love chocolate cake. ¿Cuántos han dicho eso? Ok. I love chocolate cake. ¿Qué estamos diciendo con esto, hermanos? Estamos diciendo algo muy, muy sencillo. Mis papilas gustativas están cautivadas por la dulzura de un postre así. Y como lo amo tanto, en un tiempo récord soy capaz de devorarlo. O sea, se me trae a mí y supuestamente yo soy el amador. Porque yo le dije, I love it. Lo amo, me encanta. Y supuestamente... El pastel de chocolate es la cosa amada y aparece en mi mesa y en 5 segundos se hace pedazos y se desaparece. Lo destruyo porque lo amo. Y me encanta la sensación que me da. Ahora, aquí es el amador y aquí es el amado. ¿Sí o no? El amador está devorando y la cosa amada está siendo devorada. Hermanos en Cristo, esto es exactamente lo que está ocurriendo en nuestros matrimonios. Nosotros estamos introduciendo este tipo de amor en nuestra relación. El pastel de chocolate paga todo el precio. Se me sirve en un plato, yo como el amado lo devoro y el amado es lo que sacrifica, no el amador. Ahora, nosotros arrastramos este tipo de amor, supuestamente, a nuestros matrimonios. Conocimos a nuestra esposa y su bonita sonrisa, su pelo, su carisma, su personalidad. Pasamos un tiempito con él y llegamos a un momento de, I love her, por la sensación que me da. Y lo que encendió esa suelta de dopamina en nuestro cerebro, estar con esa persona, nosotros seguiremos después de casarnos esperando que mantengan esa apariencia, personalidad, carisma, sonrisa, por los próximos como 50 años, para hacerme sentir bonito igual como al principio, y si no, ya no hay amor. Nuestro matrimonio. Pero gracias a Dios. Hay que entender el secreto de la palabra amor. ¿Listo? Aquí es. Nuestra definición del amor es el opuesto del amor verdadero. Y esto tiene chiste, hermano, porque Dios dice, mis caminos no son tus caminos. ¿Amén? Mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿No has notado que no solamente hemos torcido la palabra amor, pero nuestra definición es el opuesto del amor de Dios? Y lo vamos a probar, hermanos, en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13. Aquí está el texto, Juan capítulo 15, versículo 13. La Biblia nos dice, hermanos, ¿listos? ¿Todos juntos? Una, dos, tres. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, siguiente. Él es el amador. Ahí está. ¿Sí o no, hermano? El amador está siendo crucificado. Abofeteado, hermanos. Arrancaron las barbas, hermanos. Le dijeron, naciste de una ramera. Tienes un diablo. Y él calladito la boca fue como cordero a escalar esa cruz, hermano. Por amor a ti y amor a mí. Y él es el amador. En la versión bíblica del amor, hermanos. El que ama, sacrifica a beneficio del amado. Pero en nuestra versión, totalmente chueco. Yo soy el que ama, yo, I love you. Pero sacrificas todo para que yo sienta bien. Y esto está en nuestras iglesias. Porque arrastramos pensamientos mundanos. Pensamientos de un pasado, y por eso estamos en estos eventos, hermanos, para orientarnos a lo que ella dice, la Biblia. Y hermanos, este tipo de amor, en el amor verdadero, el amador se sacrifica y el amado sale beneficiado. Hermanos, el cielo es nuestro, somos hijos de Dios, nuevas criaturas. No vamos a tocar ni por un segundo el infierno, hermanos. Ya andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros. Nosotros tenemos un nuevo padre, nuevos hermanos y hermanas. Un estado de cuentas totalmente claro, ya no hay culpa. Cristo, Dios no me está viendo por lo que Moisés hizo en Monte Sinaí. Me está viendo por lo que Jesús hizo en Monte Calvario, mi hermano. Amén. Esto es que yo soy beneficiado por el que ama. ¿Y qué tipo de amor está Dios esperando que nosotros introduzcamos a nuestros matrimonios? Vamos a mirar Efesios 5. Vamos a ir ahí, Efesios 5, 1 y 2 y 25. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en qué, mi hermano, en amor, como también Cristo nos amó. Y mire lo que dice otra vez, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego dice en versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, a lo que estamos siendo llamados en el matrimonio no es tener bonitas sensaciones para 50 años. No es que mi esposa cumpla con todos mis caprichos diariamente. Y no es que si tambaleo un poco en mis sentimientos, esto vamos a ir por los abogados. Estamos siendo llamados a ser como Jesús. Y no hay ninguna relación que te va a dar esa oportunidad de amar como Jesús. Porque el amor de Jesús fue un amor cuando no fue amado. Y el matrimonio te va a montones de oportunidades de servir y amar a alguien cuando ellos no te están amando. Y si usted tiene una perspectiva incorrecta del amor, ustedes van a acabar con su matrimonio. Pero si ustedes pueden retomar la definición del amor que Dios nos da, hay mucha esperanza para cada matrimonio que llegó aquí hoy. El problema con nosotros es que nosotros introducimos a nuestro matrimonio el amor tipo me encanta el pastel de chocolate. Todavía lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Me encanta el sistema de aire acondicionado. Un hombre encuentra una muchacha, él ve su sonrisa bonita, sus ojos brillantes, su voz dulce y con un corazón rebosando de emociones, dice, estoy enamorado de ella. ¿Sí o no? La muchacha conoce a un muchacho, él escucha con sensibilidad, tiene buen trabajo, tiene $50,000 ahorrados allá en el banco. Le manda mensajes de texto, hermanos, muy dulces cada noche. Le va comprando, hermanos, lattes en Starbucks que cuestan $6.50 todos los días. Y ella saca la conclusión, yo lo amo. Y solamente, repito, estamos esperando, hermanos, con expectativas con que todo ese trato hacia mí, siga y siga y siga y siga y siga. Y si no, no hay amor. Y hermanos, nosotros tenemos que quitar ese ego, ese el yo de nuestro matrimonio. Y tenemos que deshacerlo, destronarlo y definir correctamente cuál es nuestro amor. Este es el secreto, hermanos. Aquí un secreto. Debemos de tras... No. Antes, hermano. Ya. Siguiente. Aquí es este secreto, hermanos. Y si tienes donde llenar allá, va a ver dónde está subrayado aquí en verde. Eso va a estar donde vas a llenar los espacios. Debemos trasladar nuestro amor de nuestros sentimientos que están en el corazón a nuestros pensamientos, que está en nuestra mente, y luego a nuestras manos por medio de nuestra voluntad, decisión propia. Quiero que tengan un momento para realizar esto. Sentimientos, pensamientos, voluntad. La Biblia dice en el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 7, tú a quien ama mi alma. El alma se compone de estas tres cosas, de sentimientos, de pensamientos y voluntad. Y hermanos, un amor completo envuelve esos tres aspectos de nuestra alma, de nuestro ser, ¿sí? Ahora, no estamos descartando que sentimientos cuenten por algo, pero no son el todo. Hay que pensar bíblicamente, amén. Hay que memorizar versículos, como acabamos de ver, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, amén. Hay que sí entrenar nuestras mentes a pensar bíblicamente para que todos los días, irrespectivamente de cómo siento, cómo estoy hormonalmente en ese día, yo puedo decidir ser el cónyuge que mi esposa necesita. Esa es la idea. Por la voluntad. Entonces, siguiente. Debemos concluir que el amor no es un sentimiento que mi cónyuge me da, sino un acto de sacrificio que yo haré por ella. Esto se le llama amor ágape. Ágape, y lo encontramos en el Nuevo Testamento. Ágape. Ahora, lo que vamos a ir a continuación, hermanos, es mirar dónde en ciertos distintos momentos, con ciertas distintas personas, nuestro Señor Jesucristo les demostró este amor ágape. ¿Para qué? Viéndolo, hagamos lo mismo en casa. Eso va a ser esta sesión, hermanos. Entonces, vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos 10, 21. Ok, aquí Jesús está mirando un hombre que es un joven rico, él tiene poder, él tiene dinero, y él simplemente quiere pues su boleto fácil al cielo, ¿sí o no? No quiere arrepentirse, no quiere tratar con su avaricia, no quiere ser dominado por Cristo porque él es dominado por el dinero. Tiene un solo trono en su corazón y Jesús no cabe allí. Entonces, él no es digno. Él no es digno. Y la palabra nos dice que, aquí, hermanos, que Jesús, hablando con él, mire lo que dice. Jesús, sabiendo que en algún momento, este joven, en versículo 22, va a decir, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, Jesús sabe, en este momento, este hombre que solamente quiere decir a Cristo, Cristo, ábreme la puerta del cielo para que me vaya bien allá en la eternidad como me va bien acá y más riquezas allá. Aumenta más mi materialismo celestialmente. Y la Biblia dice, entonces Jesús mirándole le agapao, amor ágape, amor incondicional, amor cuando uno no está siendo amado. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígame y toma tu cruz. Jesús sabía lo que iba a acontecer en versículo 22, enseñarle la espalda e ir por otro camino porque amo a algo más que a ti. Jesús, que presentía eso, Jesús, que tiene conocimiento del pasado, presente y futuro en uno, le amó sabiendo lo que iba a decidir. Eso es amor ágape. Eso es amor ágape.
Amén.
Ese hombre hubiera hecho lo opuesto. Hubiera llorado por tener tanto materialismo, hermanos, en su vida, que no le importaba su vida espiritual. Hubiera rogado los pies de Jesús, hermanos. Quédate conmigo hasta que yo cambie. Pero no, dio la vuelta. Aquí está mi espalda, no mi cara, no mi rostro. Me voy. ¿Qué lecciones hay de esto, hermanos? Número uno, el amor ágape ama todavía cuando el otro solo quiere algo de nosotros. Amén. ¿Cuántas veces eso ha pasado en su matrimonio, hermanos? ¿Verdad? Somos aprovechadores, hermanos, a veces. ¿Sí o no? Somos interesados nada más, ¿verdad, hermanos? A veces, hermanos, no sé, los que tenemos hijos, tu hijo como que no ama tu autoridad de nada, pero sabe, Daddy, how you doing? Y tú sabes, ¿qué quieres? ¿Verdad? Sabe que el buen comportamiento no es porque ellos aumentaron en su respeto para ti como papá, es que ellos quieren algo de ti. Y hermanos, ¿no cree que Dios a veces se siente acerca de nosotros? Que no lo queremos, pero queremos sus bendiciones. No queremos el bendecidor, pero queremos sus bendiciones. Queremos los dones, pero no el dador de ellos. No queremos que Él sea Señor sobre nuestras vidas y que haga cambios que necesita hacer, hermanos. Y así hemos tratado a Dios, pero Dios, el amor ágape, entra. Y ama aún, todavía cuando el otro solo quiere algo de nosotros. Siguiente, el amor ágape todavía ama cuando no somos apreciados. Este hombre fue con rumbo derechito al infierno, donde perdió todos sus bienes. Pero antes, su aflicción Como dice la Biblia, hermanos, que él se fue triste. O sea, las palabras de Cristo le pegaron donde en ese nervio en su vida. Retó lo que más él amaba. Me acuerdo de un hombre chino. Un hombre chino vino a Estados Unidos, hermanos, y estaba trabajando en un microscopio de alta potencia. Y dicen que lo trajeron para investigar la potencia del microscopio. Y este hombre chino, obviamente, le fascinaba comer el arroz. Y él puso su arroz más favorito bajo el microscopio y se dio cuenta de muchas cosas muy dañinas para su salud. ¿Y sabe lo que este hombre hizo? En lugar de botar ese arroz al piso, él agarró el microscopio y lo tiró al piso. O sea, descartó algo de tanto valor para retener algo de menos valor que él amaba. Y tengo noticias, hermanos. Nadie vale. Cristo es nuestra perla de gran precio. De que si un hombre lo encuentra, encuentra su salvación y su amor, gracias a Dios, hermanos, para que sea Señor en todo, está dispuesto a venderle todo con el único objetivo de que Cristo sea mi última y única posesión en la vida, en la eternidad. Hermanos, el amor ágape, Cristo no fue apreciado, Cristo fue dicho, no. Y mi versículo aquí dice, y tu versículo dice, y entonces Jesús mirándole, observaba su reacción. Le amó. Le amó. Número tres, el amor ágape ama aun cuando la otra persona se aleja. Cuando la otra persona se aleja. Not going anywhere. No voy a ninguna parte. Te estás desviando. Ya no eres lo que fuiste. Las cosas no son como eran, pero yo me quedo aquí. Este hombre se aleja y aún así Jesús le ama. Esto es el amor verdadero. Siguiente ejemplo, hermanos, que vamos a ver en el Nuevo Testamento es en el libro de Juan, capítulo 13, por favor. Juan 13, 23. No sé de usted, pero me fascina cómo el apóstol Juan se refiere tantas veces. Él dice, me llamo Juanito. Soy el discípulo a quien Jesús amaba. Mi única identidad es cuando yo no le amaba, él me amaba a mí. Él fue el famoso que escribió, le amamos porque primeramente nos amó a nosotros. Y aquí él está escribiendo, hermanos, y mire cómo él se refiere, Juan 13, versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús, ¿qué, mi hermano? Estaba recostado al lado de Jesús. Era un momento dulce, un momento de íntima comunión, ¿sí o no? Y él está diciendo, en este entorno, cuando estamos comiendo juntos, Cristo, pues con su cabeza recostado en Cristo, sentía el amor de Jesús y decía, él sí me ama. En un buen momento. Ahora tenemos que ir a otro momento. Juan 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él, ¿qué, mi hermano? Amaba. Está refiriéndose a sí mismo, a Juan. Dice la Biblia que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he allí tu hijo. Ahora, esto es otro momento, ¿sí o no, hermanos? Jesús en su agonía, diciendo, estoy cuidándote. Aunque no fueron los discípulos fiel a mí, yo voy a ser fiel a ustedes. Aunque ustedes se fueron huyendo. Regresa Juan y dice, hey, mamá, ahí cuídamelo. Igualmente, cuida a mi mamá. Es otro momento, pero ahora, hermanos, hay que ir a Juan 21. Quiero que vayan a Juan 21. Y no sé de ustedes, hermanos, pero yo me encuentro como discípulo, como los discípulos de Jesús. Jesús hizo tantas pruebas de su majestad, de su amor, pero eran hombres dudosos de él. Dudosos, de poca fe, hermanos. Y aún después de que Cristo paga por su salvación en Calvario, aún después de 3 días en la tumba y luego resucitarse, Pedro agarra y dice, vamos a pescar. Y eso no solamente era para hacer un pasatiempo porque no hubo que hacer. Él estaba haciendo una declaración, estoy regresando a mi vida antigua. ¿Y con quién jaló? Con todos. Pero vamos a mirar, hermanos, lo que pasa en Juan capítulo 21, versículo 20. Aquí Pedro está discutiendo otra vez y Dios, Cristo retándole a que alimente y pastoree sus ovejas. Y la Biblia nos dice en versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Qué importante que el mismo término se usa aquí. Porque es en su momento de peor fracaso. ¿Sí? En su momento de peor fracaso. Ya viendo las manos perforadas, la frente perforada, el gran amor de Jesús, sus mismos discípulos volvieron a la vida antigua a ir a pescar y uno de los 4 pescadores era Juan. Juan no era Mateo que estaba ahí en la plaza de cobro. No, era pescador. Él era de los más centrados en esta cosa. Pero cuando encuentra a Jesús, y ustedes saben la historia, no pescan nada. Hijitos, algo tienen que comer. Y para enseñar su gran amor, ellos que no podían pescar nada, ahí les había asado una tilapia, hermanos. ¿Sí? Y cuando llega y ve que Jesús no le da cachetadas. Ustedes tontos, ¿qué hacen? ¿Cuánto tiempo tengo que aguantarles? Los mato y escojo otros mejores que ustedes. Hay otra novia que me va a amar más a mí. Va a haber otra iglesia mejor por allá. Yo los descarto. Vete con otro. El discípulo que Jesús amaba en su peor momento, hermanos. Hermanos, nos casamos con un esmoquín, la novia en blanco, en la dulzura, en el vigor de nuestra juventud, con mole esperando. Ahí están los caballeros y las damas. Hermanos, la sensación es grande en el momento. Pero el amor ágape no solo es para eso. El amor ágape es para tu peor momento. Y si yo repartiría el micrófono en este momento, podríamos hablar de los peores momentos. Dijimos en el altar, en las buenas y en las malas. Pero creo que hubiéramos dicho en las buenas y en las pésimas. Es cierto, porque el matrimonio nos da vistazo a lo peor de nosotros y lo peor del otro. Pero cuando hay un amor ágape, el amor ágape no es para esos momentos. El amor ágape es para ese momento. Pregunto, discípulos aquí, ¿cuántos de ustedes después de conocer a Cristo le fallaron peor? ¿Y cuántos de ustedes todavía están aquí de pie? ¿Y cuántos de ustedes estaban así? Y él te agarró. Ágape es para ese momento. Y tengo noticias. El ágape es lo único que va a aguantar ese momento. Porque su amor, si es solamente sentimental, lo del baile en la secundaria, eso nunca soporta ese momento. Nunca lo va a soportar. Siguiente, hermano. Bueno, el versículo, perdón. Ay, ay, ay. Adelante, hermano. Adelante. Hay un ejemplo más. Bueno, el amor ágape no dice... Perdón, el amor ágape es un error. No dice, si cambias, te amaré. No. El amor ágape te ama para que cambies. Amén. No dice, condicionalmente, cuando tú me das placer y cambias, te voy a amar. No, no, no. Te voy a cambiar aunque no cambies. Siguiente cosa. El amor ágape no dice, después de todo lo que he hecho por ti, no puedo creer que no me aprecies. Pregunto, ¿Cristo dijo eso a los discípulos? Mira cuántas cosas he hecho por ti. El perfecto amador no lo dijo eso. Y usted y yo que tenemos un amor aquí comparado con él, lo decimos. Después de todo lo que te he comprado. Construí la casa de nuestros sueños. Y aún después de todo eso, así me haces. Simplemente estás diciendo, no hay amor ágape. Es condicional aquí en esta casa. Siguiente, el amor ágape llega al peor momento de tu amado y decide amarlo una vez más. Una vez más. Siguiente versículo, y me encanta esto, hermanos. Lucas 6:27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros, ¿qué, mi hermano? Haced bien a los que os aborrecen. Hermanos, el amor ágape es suficiente para reparar la peor de las relaciones. Porque la Biblia aquí dice, amad, agapaos. Luego dice, a vuestros, ¿qué? Enemigos. El amor ágape cabe perfectamente en los peores momentos de las peores relaciones. Ahora, permítame leerle esa ilustración. Lo encontré fascinante. Hubo un pastor bautista en el estado de Pensilvania durante la Revolución. Él se llamaba Pedro Miller. Él vivió en Ephrata, Pensilvania, y él fue amigo del George Washington, del futuro presidente y del general. Entonces, en el mismo pueblo, hubo un hombre llamado Michael Whitman, que era el tipo como diabólico que siempre estaba mintiendo acerca del pastor y haciendo todo para humillar al pastor en cada momento que pudiera haberlo hecho. Y algún día Whitman hizo otra tontería y fue sentenciado por traición al país a ser muerto. ¿Y qué pasó? El pastor Miller escuchó que su peor enemigo, Whitman, está lejos, unos 70 millas de lejos, para ir y ser sentenciado a la muerte. ¿Y qué hizo? Él viajó en su caballo esas 70 millas y él se presentó frente al señor George Washington, que tenía en su poder de perdonar a este hombre, y le dijo, favor, favor, le pido la vida de Michael Whitman. Y Washington dijo, yo no sé lo puedo dar, no puedo darte la vida de tu amigo. Y el pastor Miller dijo, no es mi amigo, es mi peor enemigo. Gritó Washington, ¿qué? ¿Usted vino los 70 millas aquí para salvar la vida de un enemigo? Eso lo pone a una luz diferente. Yo lo voy a soltar al señor Whitman por tu esfuerzo. Peter Miller agarró al señor Whitman, lo regresó a Ephrata, Pensilvania, ahora no como un enemigo, sino como un amigo. Y bendito sea Dios, en esa historia ahí estuvimos. Usted y yo éramos Michael Whitman. Usted y yo éramos traidores y mentirosos. Usted y yo éramos ateos y borrachos, adúlteros, malvados, condenados, hermanos, hijos del diablo. Y el juez, hermano, tenía una sentencia justa sobre nosotros. Amén. Y estuvimos yendo a esa muerte. Es establecido entre los hombres que mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Pero bendito sea Dios, el que era nuestro enemigo por nuestra postura pecaminosa, Cristo Jesús, fue delante del Padre, hermanos, y tomó sus peores enemigos y nos ha hecho sus mejores amigos. ¿Por qué? Por causa del ágape, un amor incondicional, suficiente para reparar la peor de las relaciones. No me digas, no me digas aquí que usted llegó y no hay solución. Hay una solución si usted está dispuesto a aceptarla. Amén. Hay una solución para su matrimonio si usted está dispuesto a invitar el amor ágape a vivir contigo, hermanos. Lo que vamos a ver en la próxima sesión. Pero adelante, hermanos. Aplicaciones. Necesitamos no solamente oír, pero aplicar, hermanos. Tres aplicaciones rápidamente, hermanos. Si tu amor, ahí va la palabra amor, reside únicamente en tus sentimientos, cuando tu pareja te complace, se convertirá en odio cuando te desagrada. ¿Sí o no? Mira, hermano, ¿recuerda de la ilustración del sistema de aire acondicionado? ¿Ok? ¿Lo compras? El primer día es como julio, como el 17. ¡Ah, híjole! ¡Ay, me fascina, me gusta! ¡Wow, gracias! Y estás abajo de la sistema de ventilación. Supongamos que el otro día se descompone y no funciona como tú esperabas. ¿Vas a estar maldiciendo y dando patadas y tirando piedras? Porque tu amor para el sistema era no un amor. Residió en tus sentimientos y se convierte en odio el momento que no te complace. Y hermanos, hay un triste, triste relato de esto rápidamente en 2 de Samuel 13. Segunda de Samuel 13. La Biblia nos dice, hermanos, sobre este hombre, Amnón. La Biblia dice en versículo 1, aconteció después de esto que teniendo a Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella. ¿Quién? Amnón, hijo de David. Ahora, ¿él está enamorado, dice el texto? Sí, está enamorado, se enamoró, pero entendemos, no es como de buena voluntad, es de puro sentimiento. Y la Biblia dice, estaba Amnón angustiado, así que aquí la Biblia enfoca en sus sentimientos. Dice, angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón sería muy difícil hacerle cosa alguna. Ahora, ¿usted sabe lo que pasó? Su primo Jonadab entra, le da un consejo. No, fíjate de que estás enfermo y cuando ella trae pues la comida, bueno, puedes hacer lo que quieres hacer con ella y nadie lo va a ver. ¿Y qué pasa, hermano? La Biblia nos dice, hermanos, mire esto, hermanos, para ahorrar el tiempo, versículo 15, es un versículo trágico, que habla de cómo los sentimientos en el ser humano son tan volubles. La Biblia nos dice, luego, después de violarla, después de tomarla contra su voluntad, la Biblia nos dice, versículo 15, luego, ¿la qué, mi hermano? La aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con la que aborreció fue mayor que el amor con la que le había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y hermanos, tengo noticias. Un matrimonio donde el fundamento son tus sentimientos está en un en una fundación muy, muy, muy movediza. Lo único que ancla, necesitamos que esto, la palabra, esté aquí para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestra voluntad. Amén, hermanos. Eso es amor verdadero. Es lo único suficiente en la que se puede construir un matrimonio. Siguiente, hermanos. Aplicación número 2. El amor inmaduro reside en los sentimientos, pero el amor maduro descansa en la que, mi hermano, en la voluntad. Entonces, quiero regresar a lo que comencé. Hermano, usted viene a un pastor, a un consejero, porque quieren divorciarse, porque supuestamente ya no hay amor en tu relación, porque no sientes como antes te sentías. Are you serious? Like, are you in fifth grade? ¿Estás en grado quinto otra vez, hermano? Estoy pidiendo que algunos de ustedes, su matrimonio gradúe de la secundaria. Like, let's graduate from junior high, little ones. Amen. Eso es el amor sentimental de niños y de jóvenes, hermanos. Eso no es un amor maduro, hermanos. Es eso, como, repito, en el baile, como cantando, solo con verte, ¿verdad? ¿Se acuerda ese canto, hermano? Y ahí el baile, así, toda esa sensación que nos dio, I love you, man. Man, I'm just so in love with her. Y a la otra semana está citando con su prima. ¿Sí? ¿Se acuerda de esos días? Y usted que tiene canas en la cabeza, 50 años, llegas a tu pastor para decir, pastor, ya no hay amor. ¿Qué quiere decir? Ah, no sentimos igual. When are you going to grow up? ¿Cuándo vas a madurarte? ¿Cuándo vas a madurarte? Hermanos, Dios... Qué bueno que Dios, su amor no es sentimental. Porque la Biblia nos dice claramente cómo siente acerca de nosotros. Tengo noticias. ¿Cuántos van al cielo el día que mueran? ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios? Dios no vio a Kevin. ¡Ay, qué precioso! Salmos dice, Él está airado con los impíos todos los días. Romanos 9 dice, el quien está dispuesto a demostrar su ira. Si Dios nos hubiera arrojado hace tiempo a un infierno de fuego, hubiera retenido 100% de su justicia. No hubiera quedado injusto en darnos la sentencia merecida por nuestros actos. Dios sintió furor, pero Dios decidió. El que ni escatimó ni a su propio hijo. Hermanos, hubo muchos obstáculos entre nosotros en el cielo. Uno, la santidad del lugar. Dos, los billones de ángeles que guardan el trono de pecadores como nosotros. Tres, las grandes murallas, 144 pies de altura. Cuatro, la ley de Moisés que nos condena. Cinco, nuestra conciencia. Seis, el diablo que nos acusa. Hubo muchos obstáculos entre nosotros y el cielo, pero hubo uno más. El amor de Dios para con su propio Hijo. Oh, esto es mi amado. Hermano, yo tengo cuatro niñas y tengo un varoncito, y cuando lo veo, esto, I love him. Haría cualquier cosa para protegerle. Y si ustedes cometen un montón de delitos, jamás lo voy a mandar a la silla eléctrica para pagar por ustedes ingratos.
Cierto. Amén. Cierto.
El amor de Dios para con su Hijo. Amén. fue el obstáculo más grande entre tú y el cielo. Pero aún así, Cristo escaló Monte Calvario en la perfecta voluntad y diseño eterno del Padre. Y en Calvario, Dios te salvó de Dios. El sacrificio de Dios el Hijo te salvó de la ira de Dios Padre. ¿Por qué? Por una decisión. Qué bueno que Dios no actuó para con nosotros según sus sentimientos. Actuó según su beneplácito, su buena voluntad para con nosotros. Y hermanos, hay que graduarnos de esos sentimentalismos que manejan nuestros matrimonios y tener un amor que recibe como Dios en su voluntad. Ahora estamos terminando, hermanos. Dos aplicaciones más. Cuando decides trasladar tu amor de tus sentimientos a tu voluntad, los buenos que generalmente aparecen como resultado. ¿Sí? Hermanos, escuché la historia de una señora que estaba muy enojada con su esposo y fue a un abogado y dijo al abogado, no solamente quiero divorciarme, pero yo quiero causarle lástima cuando yo salga por la puerta. Dice, ah, hagas esto. Por el próximo mes, trátale como rey. Prepara todos sus desayunos, plancha su ropa, trátale como rey de tu vida y luego en un mes regresas, te voy a dar los papeles del divorcio y se los va a presentar para que él sepa los restos de su vida, lo que va a estar perdiendo cuando no te tenga. Y el abogado le dio esa fecha y llegó, hermanos, y pasó la fecha y la señora no llegó. Entonces le llama, oye, ¿no ibas a venir para firmar los papeles de divorcio? La señora dijo, divorciarme de él, lo amo más que nunca. Y así es cierto, hermanos. Cuando tú decides amar con tus manos, con tus pies, con tu cuerpo, con tu voluntad, mi hermano, el regalo, son buenos sentimientos. Número 4. Ideas. Ahora, esto va a ser muy práctico. Ideas para que decidas amar esta semana. Ok, vamos a comenzar con las esposas. Amén. Muy bien. ¿Lista, esposa? Esto es algo demasiado práctico. Eso no es profunda teología, ya agarramos todo esto. Pero eso es como vivirla. Amén. Ok. Ore por un corazón agradecido por la manera que Él provee para nuestro hogar. Amén. Hermanos, con todo lo que existe en redes sociales, todos vivimos todos los días en el juego triste de hacer comparaciones, ¿sí o no? Comparamos lo que otros tienen con lo que nos hace falta y todos podemos enfocarnos en lo que no tenemos en lugar de estar agradecido por lo que sí tenemos, hermanos. Amén. Y créanme, hermanos, algunos de ustedes olvidaron del rancho de donde vinieron. Porque yo sí vivo ahora en ese rancho, hermano. Es cierto. Terracerías. Hermano, vinimos en rumbo acá, hermanos. Y en un pueblo aquí en Sur Carolina, alguien dejó basura, pero era más un cachito. Yo dije, me acuerdo de México. Algunos de ustedes olvidaron, hermanos. De toda esa vida, hermanos, y estás simplemente en el sueño americano, materialista, y comparando lo que ingresa tu esposo con lo que ingresa otra persona. Y no hay nada que ataca el hombría de un hombre cuando la mujer está mal agradecida por lo que el hombre ingresa. Entonces pídele a Dios un corazón contenta. Siguiente, compra el sabor de helado favorito de tu marido y sírveselo. Not a bad idea. Amén. Las hermanas, ¿y a mí? Por eso estamos hablando del amor ágape. Número 3. Habla bien de tu marido delante de tus hijos. No hay nada que une el hogar como esto y nada que lo destruye cuando esto no está. Cuando la mamá atrás les va, ay, tu papá que nunca saca la basura y tu papá que tu papá. habla bien de tu, mire, tu papá se esfuerza mucho. Tu papá nos ha dado una vida que jamás yo soñaba tener cuando cruzamos el río Bravo. Dios ha cambiado la vida. Yo conocí a tu papá cuando estaba mundano y Dios ha hecho un tremendo trabajo en él. Dile eso a tus hijos. Ahora, varones, no escaparon. Para esposos. Y mira el hombre bien concentrado, ¿verdad? Aquí. Lo quiero concentrado, hermano. Ore por su esposa y lea con ella el Salmo 128. Si hay un salmo más dulce que pone una receta para una vida que termina con mamá y papá siendo no solamente papás, pero ahora abuelos y una casa llena de bendiciones en los nietos, el Salmo 128 es de gran bendición. Siguiente cosa, lava los trastes, no te matará. Amén, hermanos. No te va a matar, hermano. Y han hecho muchas pruebas científicas que no se baja niveles de testosterona cuando tú lavas trastos. ¿Sí? No, me va a quitar la hombría. No, te va a dar una esposa que te aprecia más. Mujer, cocinaste, tomas un break. Aquí está tu café, yo voy a lavar los trastes. Ahora, no pongas mandil, no, por favor, no vayamos a extremos. Y ni las esposas tienen el derecho de decir, ay, que ahora sí todos los días. No, tampoco. Pero hermano, no, it's not going to kill you to wash the dishes once in a while. Dale un masaje de pies a tu esposa. Ella en casa trabaja todo el tiempo. Todo el tiempo está de pie, cocinando, cargando niños, haciendo muchas cosas. Se cansan los pies. No hay ninguna esposa que dice, ay, no, por favor, no. Debe ser, claro. Y pues solamente una pequeña pizza trabaja mejor con un poco de aceite de coco y bueno, con otras cosas después. Hermanos, voy a orar y vamos a terminar. Padre, gracias, Señor. Mi Dios, necesitamos definir el amor como tú la defines. Ayúdanos a hacerlo. Y mi Dios, que esta conferencia sea de mucha bendición en cada pareja, pero en especial esas parejas que están a la borde de algo muy severo en su matrimonio. Recupera esas relaciones por tu amor ágape en ellos, en el nombre de Jesús. Amén.